Yo deseo, antes de que oremos, leer el Salmo 143. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti. Mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Hasta ahí esta preciosa y santa palabra de Dios. Vamos a levantarnos para orar. Señor, Dios Todopoderoso, nosotros oramos conjuntamente con el salmista y deseamos levantar nuestras manos y nuestros corazones hacia ti y hablar contigo, porque tú has hablado con nosotros. Fiel Dios, venimos a tu presencia bajo la cubierta de la sangre del Cordero. Nos acercamos al trono de gracia con fe y te pedimos: no nos rechaces. Mira a tu pueblo con gracia. Bendice a tu heredad. Guíalos por el camino correcto, de manera de que el enemigo no pueda destruirlos. Fiel Dios, ora con nos, habla con nosotros en este culto. Y que nosotros, como tu pueblo del pacto, escuchemos la palabra de Dios, no solamente con nuestros oídos, sino de corazón la tomemos. Fiel Dios, sé tu presente con tu espíritu y que tu sangre, oh Señor, tu palabra y al espíritu en nuestro medio y en nuestros corazones obrar. Que todas las otras palabras se silencien o se callen y que tu palabra nos hable y que todos los demás espíritus ser apartados o sacados o quitados en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que tu espíritu guíe en toda verdad y nos santifique en ella, y te pedimos que tu nombre sea santificado en tu pueblo. Fiel Dios, tú mismo debes hacerlo. Nosotros nos ponemos a tu disposición hasta donde podamos. El resto lo tienes que hacer tú, oh Dios. Juntos te pedimos, tú, Dios todopoderoso y fiel y verdadero, ven y ayúdanos en nuestra debilidad con tu todopoder. Ayúdanos, Señor, consuela hoy y erige, salva a los perdidos, sana a los enfermos y consuela a los que están tristes. Señor, tú para cada uno tienes la palabra correcta y el tono correcto. Tú nos entiendes mejor a como nosotros unos a otros o a nosotros mismos nos podemos entender. Y así te pedimos, fiel Dios, quiera este culto ser una reunión en tu nombre y en tu presencia, bajo el sonido de tu palabra, y corónanos con gracia y misericordia, y que nadie se vaya vacío, y bendice con nosotros a todos los que después escucharán. Fiel Dios, te damos las gracias ya ahora por tu presencia, y te pedimos, manifiéstate como el resucitado, como el vencedor de Gólgata. A ti te damos las gracias y la adoración. Aleluya. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de tomar o de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Yo deseo darles la bienvenida a todos de corazón. Y ustedes que están parados allá atrás, ven al frente, aquí hay puestos libres. Por aquí hay puestos libres. Por favor, vengan. No sería bien. Pues hay casi 10 personas paradas allá. Por favor, vengan acá hacia el frente. Quizás alguno de los hermanos los ayudará. Eso está bien. Dios los bendiga. Bienvenidos. Gracias, gracias. En especial a todos los que están por primera vez aquí, le damos la bienvenida de corazón. En el precioso nombre del Señor. Y os deseamos y a todos nosotros que Dios nos bendiga. No debe ser la última vez, sino la primera. Y entonces juntos queremos venir, reunirnos hasta que el Señor regrese para tomar a los suyos para la gloria. Ustedes saben o han escuchado que para nosotros o con nosotros se trata no solamente de tener un culto de la forma tradicional, sino de escuchar lo que Dios en este tiempo, por su palabra y por su espíritu, nos quiere decir. Y el Espíritu de Dios nunca pasará por un o hablará por un lado de la palabra de Dios, sino que el Espíritu de Dios siempre tomará la palabra de Dios y la revelará. Hay muchos espíritus religiosos y ellos hablan por un lado de la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios siempre tomará la palabra de Dios y la revelará. Y nosotros no nos avergonzamos de reconocer que Dios en diferentes tiempos ha enviado hombres y los ha comisionado y los ha utilizado de forma especial. No cada uno pudo ser un Abraham, no cualquiera fue un Moisés o un Elías, ni tampoco un Pablo o Pedro. Y así, también en este tiempo, no muchos pudieron tener el ministerio el cual tuvo el hermano Branham. Y a nosotros nos alegra desde lo profundo el saber con un absoluto divino de que él fue un hombre enviado por Dios, con un mensaje divino para la iglesia en este tiempo. Y a través de ello, somos llevados a escuchar directamente el hablar de Dios. Y bienaventurado aquel el cual no deje de poner atención a cuando Dios habla o al hablar de Dios, sino que toma todo a su corazón y deja o permite que el Espíritu se lo revele. Las cosas espirituales, así lo escribió Pablo a los Corintios, deben de ser vistos de forma espiritual o entendidos de forma espiritual. Y esto nos lo regale Dios de manera de que no tratemos de medir las cosas con medidas antiguas, las cuales ya no son más válidas, no a la palabra preciosa de Dios, sino que como Pablo escribió también en la misma parte de que cosas espirituales y el habla espiritual unen, pero no él habla de la mente con cosas espirituales, sino que las cosas espirituales con habla espiritual. Pues el anuncio de la palabra debe suceder con la misma, con el mismo espíritu, así como la revelación y la inspiración de la palabra sucedió. Y entonces estamos unidos así con Dios, no unidos con algún hombre, sino unidos por el espíritu y la palabra con Dios. ¿Saben ustedes? La mayoría vienen a un culto y ellos esperan algo especial del predicador o del evangelista. Y entonces, después se van defraudados a sus casas. Y yo espero que nadie haya venido esperando algo de algún hombre o de recibir algo de algún hombre, sino que nosotros todos estemos aquí con el deseo de escuchar a Dios, de vivir a Dios. Y hoy hablamos sobre el tema realidad. Hoy vamos a encontrarnos con Dios en verdad. Realidad es hoy, con la ayuda de Dios, nuestro tema. Y para ello, quiero leer tres escrituras bíblicas. La primera, de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, la última parte del verso 10. Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y ahora, del profeta Joel, en el profeta Joel, capítulo 2, a partir del verso 15. Tocad trompeta en Sion. Proclamad ayuno. Convocad asamblea. Reunid al pueblo. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 9, Romanos 9, a partir del verso 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hasta ahí la preciosa y santa palabra de Dios. En estas últimas líneas leímos que Dios pondría una piedra de tropiezo y una roca de caída. Y después está escrito que el que creyera en él, o el que confiara en él, sí, pueden ustedes poner una su confianza en una piedra de tropiezo, en una roca de caída. ¿No es esto algo difícil de hacer? ¿Qué desea Dios de nosotros? Pues nosotros seguramente lo hubiésemos formulado de otra forma, pero Dios sabía lo que Él decía. Él sabía que la mayoría tendrían tropiezo en Jesucristo y que caerían en Él o por Él, y que los edificadores rechazarían a la piedra angular porque no cuadraba en su edificio o edificación o en su construcción, y que solamente los verdaderos creyentes pondrían su confianza en Él. Para los incrédulos, el Señor Jesús fue un hombre, perdón, un niño que había nacido de forma ilegítima. Fue menospreciado, etcétera. Todo lo que se pudo decir de él se dijo. Pero los verdaderos creyentes, ellos cerraron sus ojos para todo y sus corazones los abrieron para aquello lo que Dios les quería decir. Para ellos, Él no fue la piedra de tropiezo y roca de caída, sino que Él fue la piedra principal, la piedra de ángulo, la piedra preciosa de ángulo. Y Pedro lo escribió en su carta. La piedra que los edificadores rechazaron, justamente esa, se hizo piedra de ángulo. Y todo el que ponga su confianza en él no será avergonzado. Hoy está en mi corazón hablar sobre el concepto o el término realidad. Y yo deseo, me deseo a mí y a todos nosotros, de que nosotros hoy, en la dimensión divina, seamos transportados Dios es el único eterno o la única realidad eterna. Hoy vamos a diferenciar entre dos realidades. La una es la eterna divina y la otra es una temporal, una que terminará, una humana, una realidad humana. Y lo vamos a alumbrar un poco más. Comencemos con Dios. Dios es realidad eterna. Él no tiene ningún principio, ninguna evolución. Él no tiene ningún final. Dios fue, es y será. Realidad eterna es nuestro Dios. Y al frente de él podemos poner al adversario. Él no fue eterno, ni puede estar en la eternidad. Él fue creado. Esto lo podemos leer en la Santa Escritura, en el profeta Isaías 28 y en Ezequiel 13. Lucifer fue creado. Y Dios supo o sabía que él sabía en el desde el día que lo creyó lo que sería de él. Satanás es una realidad engañosa. Dios es una realidad verdadera eternamente. Todo lo que viene de Dios permanecerá por eso eternamente, porque Dios es eterno. Pero todo lo que viene de Satanás es pasajero. Y debemos decidirnos dónde nosotros queremos tomar nuestra posición, de qué lado queremos pararnos. Siempre está una parte al frente de la otra, vida y muerte, luz y tinieblas, y uno pudiera seguir adelante con esa lista. La vida no tuvo ningún principio, sino que la vida es en Dios, pero la muerte tiene un principio, y la muerte tendrá un final. El hermano Branham hizo esa expresión tan tremenda y dijo que todas las cosas que tienen un principio van a tener también un final. Pero solamente aquello, lo que no tuvo ningún principio, tampoco tendrá un final. Y si nosotros hemos recibido vida eterna, entonces esa es la vida divina, la cual siempre existió y existirá siempre. Y si nosotros nos profundizamos un poco más en ese pensamiento realidad y queremos llegar a la cosa, al punto principal directamente, entonces debemos de llegar o venir al núcleo principal de la realidad divina sobre la tierra. Cristo, nuestro Señor, es una realidad divina revelada en forma humana aquí sobre la tierra. Y nunca ha habido, ni hay, ni habrá uno que haya podido decir: el que me ve a mí, ve al Padre. Eso solamente lo pudo hacer o decir nuestro Señor. La palabra era realidad. Pero después de que se hizo carne y tomó forma, entonces Simeón pudo tomar al Señor entre sus brazos y decir: Señor, ahora puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Entonces, vamos a observar ese principio de la creación de Dios, de la realidad divina aquí sobre la tierra, para un objeto eterno. Todo lo que fue o era eterno está unido a un objeto, objetivo eterno. Jesucristo es la palabra que se hizo carne. Primero fue una promesa, pero el cumplimiento de todas las promesas, las cuales en Cristo, el Mesías, desde Génesis 3, verso 15, y hasta Malaquías, capítulo 3, verso 1, todas las promesas fueron realidad, pero primero como palabra. Pero cuando el tiempo se cumplió, todas esas promesas, las cuales existían como realidad en palabra, ellas se cumplieron. O sea que lo que había sido expresado en palabras, de repente estaba parado como realidad ante los ojos de aquellos los cuales creyeron la palabra de Dios. Y eso es una realidad, la cual nadie la puede negar. Y yo ya quiero decir que nosotros, como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, también somos una realidad que no puede ser negada. Y que una realidad así, nosotros debemos entenderla ahora. Y yo espero que en esta tarde y en los siguientes cultos, de alguna manera ayuden a eso, el mostrarnos que Dios en Cristo solamente hizo el principio o el comienzo, pero que Él sigue obrando hasta en nuestros días y hasta que llegue la culminación en la venida de Jesucristo, cuando seamos todos transformados a su imagen y seamos iguales a Él. Claro, alguien quizás quiera decir: bueno, entonces será realidad divina. Amigos, nuestra adopción de hijos, nuestra redención, ya es una realidad divina. Cristo no tiene que primero morir, sino que Él ya murió. Él ya cargó con los pecados y Él descendió al infierno y venció a la muerte y venció al infierno y al tercer día resucitó de los muertos. Tenemos que ver con Dios y con realidades divinas para tu vida de fe y mi vida de fe. Y esto debemos entenderlo. Esto debe de ser claro en nosotros. Nuestro Señor no vino solamente para estar aquí, sino que Él vino por el objetivo más grande, el cual Dios tenía en su plan de salvación, o sea, de redimir una iglesia novia y llamarla a salir afuera o sacarla, gente en los cuales Él se puede revelar, realidad divina, en Jesucristo nuestro Señor. La muerte, realidad. Infierno, realidad. Todo eso es realidad, aunque sean del lado negativo. Pero ellos son pasajeros. A los ojos de Dios ya han sido destruidos y ya han llegado a su fin. Al final, cuando Dios culmine su obra, entonces de infierno, de muerte, de diablo, de enfermedad, de pecado, de todas esas cosas temporales o realidades temporales, entre comillas, ya no habrá quedado nada más de ellos. Justo al final, en toda la eternidad, va a haber solamente una realidad divina eterna y que permanecerá. Y tú y yo somos determinados para vida eterna y tenemos o hemos tomado la palabra de Dios como simiente permanente y ya ahora somos renacidos hijos e hijas de Dios y realidades del Todopoderoso. Juan escribió en su primera carta en el capítulo 3 que todavía no ha sido revelado lo que seremos, pero cuando sea revelado, entonces seremos iguales a Él. Y esto no necesitamos entenderlo con nuestros pensamientos, porque eso pasa por encima de lo que podamos pensar. Pero debemos creerlo de corazón y poner nuestra confianza en el Señor nuestro Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las realidades divinas vencieron a las realidades diabólicas. Nuestro Señor, como en 1 de Juan capítulo 5 lo podríamos leer en el verso 20, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y como lo podemos leer, Él te herirá en el calcañar y tú le pisarás la cabeza. Hablamos de Cristo, la simiente divina, y de la serpiente. En la cruz en Gólgata, eso sucedió. Amigos, así como es cierto que Jesucristo, como Hijo de Dios, fue una realidad divina aquí, sobre esta tierra llena de maldición. Asimismo, a través de su reconciliación y de su victoria en cruz en Gólgata, la realidad divina nos fue regresada a ti y a mí. Hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Y eso es realidad divina. Y ahora debemos decidirnos qué es lo que queremos creer. Y nosotros toda nuestra vida pudiéramos andar un poco como encorvados y decir una y otra vez, Señor, yo soy un pecador. Y esto lo pudiéramos hacer hasta que ya estemos ancianos o hasta la venida del Señor. O podemos pararnos del lado de Dios. Y como Pablo lo dijo con fe lo que hemos leído, de que la justicia que es válida por Dios, no como los que buscan la ley, sino que los que hemos recibido la fe en Jesucristo, así como nuestro Señor es realidad divina, o fue realidad divina aquí sobre la tierra, así Gólgata es una realidad divina para ti y para mí. Y no solamente para nosotros. ¿Saben qué les voy a decir hoy? Que lo que sucedió en Gólgata, la muerte y el infierno y el diablo y todo lo que estaba en contra de Dios, no solamente debían de reconocerlo, sino que tuvieron que respetarlo. Y no pudo ser de ninguna otra forma. Realidad divina será siempre victoriosa. Y aunque por el momento se ve así como que si el diablo tuviera un triunfo en la mano, y así se veía en aquel entonces con nuestro Señor. Las acusaciones le vinieron y nosotros escuchamos, él blasfemió a Dios, etcétera, uno después del otro. Exteriormente se veía todo perdido y sin esperanza. Pero Jesucristo, como Hijo de Dios, era realidad divina caminando aquí sobre la tierra. Él fue a la muerte, pero la muerte no pudo detenerlo. Él devoró a la muerte diluyó la muerte en la victoria, y él bajó al infierno y al tercer día resucitó de los muertos. Y cuando él se encontró con Juan en la isla de Patmos, él le dijo: yo estaba muerto, y vean, yo vivo por toda la eternidad y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él le quitó las llaves a Satanás. Y el que tiene la llave tiene el decir. Ese es el Señor. Él es Señor. Él es Señor sobre vida y muerte. Jesucristo es realidad divina. Y la obra de la redención es también una realidad divina. ¿Podemos creer eso? Entonces vamos a actuar según ello con fe. No para verlo como una pieza de una obra o hacer de ello eso, sino que simplemente decir: Señor, si la cosa es así, que tú en Gólgata pagaste el precio completamente, no solamente un pago inicial para nuestra redención, sino que pagaste todo el precio completo. Entonces, Señor, vamos a entender que ya no tenemos ninguna culpa. Pues si uno estuviera endeudado y viniera alguien y pagara todas las deudas y más que ello con los intereses, etcétera, y ustedes una y otra vez fueran al banco correspondiente y le dijeran: ¿puedo pagar las deudas aquí? Ya justo al final la gente en la taquilla moverían sus cabezas y les dirían: valoroso señor, valorosa señora, ¿no se han dado cuenta que el Señor hacía así? Ya en aquel entonces pagó vuestras deudas. Entonces ustedes dirían: oh, muchas gracias. Y se dirían, y si vinieran otra vez después de un tiempo y otra vez pararan a la taquilla y quisieran pagar las culpas, ¿qué pensaría la gente allá? Así de insensato podemos ser nosotros como creyentes. Queremos pagar y pagar y no nos damos cuenta de que uno ya pagó todo. que las deudas han sido reconciliadas o expiadas, que los pecados fueron perdonados y el precio fue pagado. Y eso es realidad divina. Todo lo demás son mentiras reales. Y ustedes saben que hay gente, los cuales también escriben un testamento aquí en la tierra. Es así, existe. Si alguien muere y él ha hecho un testamento, entonces, y eso no le gusta a otras personas, entonces el testamento puede ser impugnado y van a juicio, etcétera. Pero con Dios no puede el testamento ser impugnado. El juicio ya tomó lugar y nuestro Señor dijo: yo vi a Satanás caer como un relámpago del cielo, como un relámpago. Cayó él del cielo. Queramos entonces darle su lugar a Dios y a la realidad divina y decir: fiel Señor, todo lo demás son mentiras, pecado, enfermedad, problemas, y sea lo que sea, eso no es el estado eterno en el cual estaremos. Incluso el ser anciano en nuestro cuerpo. Nosotros todos nos ponemos viejos, pero ese cuerpo solamente da testimonio de que allá ya hay un cuerpo de resurrección el cual está esperando por nosotros. Lo temporal son realidades mentirosas, pero lo eterno es divino, verdadero, verdadera realidad, la cual nunca comenzaron y nunca terminarán. ¿Y dónde queremos entonces tomar nuestra posición? Cuando el Señor se hizo carne, Él fue la palabra de la promesa, la cual tomó forma. Ahí había una mujer virgen, joven, María, y está escrito tan bonito que ella creyó. Ella creyó, ella tomó la palabra de la promesa y la recibió. Ella la creyó. Y la palabra, la cual en forma de promesa, como realidad estaba escrita, tomó forma cuando se creyó lo que la promesa de la palabra dijo. Y en esa expresión, aunque haya sido larga, pero en realidad ahí está todo resumido. Así como en el novio, la palabra de la promesa es resumida y realidad divina en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquí sobre la tierra se hizo carne. Entonces, así con la novia, con el cuerpo de Jesucristo, debe de ser. Todas las promesas, las cuales le fueron dadas a la novia, a la iglesia novia, en aquellos los que creen, se harán realidad. De repente, ya no tenemos solamente la palabra de la promesa, sino que nos damos cuenta de que en nosotros y a través de nosotros se ha hecho realidad. ¿Pueden ustedes creerlo? Así como Dios lo hizo en los redimidos, o en el Redentor, perdón, así lo hace Él en todos los redimidos. Son una iglesia novia, engendrados por el mismo Espíritu de Dios, renacidos para una esperanza viva, realidades divinas. En Jesucristo, el Redentor o el Salvador, realidad divina en todos los redimidos, en los cuales la palabra de la promesa han creído y han tomado forma, y ha tomado forma. Dios nos ha dado poder. Nosotros los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, así está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que, y todos los que creen en Él, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y el Señor dijo, yo os doy poder sobre toda potestad del enemigo. Vamos a partir de ahora, de hoy, las realidades divinas, dejarlas como realidades divinas, y toda enemistad o todo lo que viene del enemigo como algo que ya pasó, una realidad que ya pasó y que tiene un final, pues son realidades mentirosas. Satanás mismo, él fue un ángel de luz, pero todo lo que él tiene que ofrecer, muerte, pecado, enfermedad, perdición e infierno, todo lo que él puede ofrecer es pasajero. Pero Dios, que no tiene ningún comienzo y ningún final, Él se reveló en Jesucristo, apareció en Jesucristo, se hizo realidad y nos compró por su sangre, y somos de divina propiedad de Él, y como propiedad divina somos en realidad hijos e hijas de Dios. Y realmente ya no necesitamos luchar contra el enemigo como que si las negociaciones no hubiesen ya tomado lugar, sin enaltecernos a nosotros mismos. Con corazones humildes podemos decir, enemigo, tú estás vencido. Infierno, tú has sido vencido. Pecados han sido perdonados. Enfermedad, tú has sido sanada. Isaías 53 nos da en anticipado la garantía de ello. Él fue golpeado por nuestras iniquidades y la culpa estuvo sobre Él para que nosotros tengamos paz, y por sus heridas fuimos sanados. Jesucristo, realidad divina sobre esta tierra caminando, tú y yo, realidades divinas, hijos e hijas de Dios, por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Y debemos de constrictarlo a Él con incredulidad. No, nos paramos del lado de Dios y decimos, Señor, ahora reconocemos, o lo reconocemos, tú viniste a esta tierra llena de maldición y de pecados, tú que no tenías pecado, pero tomaste para ti todos nuestros pecados y culpas, y dejaste que te golpearan, y por tus heridas hemos sido sanados. Señor, yo veo ahora mi redención, que mi redención es realidad divina. Redimido soy. Tú me llamaste por mi nombre. Soy tuyo. Y así como tú, como Redentor, eres realidad divina, déjame ser a mí una realidad divina como un hijo redimido. Y Pablo le escribió a los romanos que toda la creación está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Amados, Dios quiere que la iglesia, y yo hablo de la iglesia novia, quiere utilizarla para que la última promesa que está en la palabra de Dios, a través de su cuerpo, el cual es la iglesia, venga a ser una realidad, como todas las promesas que estaban relacionadas a Él, en Él y a través de Él se hicieron realidad. No estaba escrito, muerte, te seré una pestilencia. No estaba ya escrito en el profeta Isaías que Él quitaría la muerte eternamente. Y no dijo el Espíritu a través de David que no dejaré que mi santo vea perdición. No hubieron suficientes escrituras. Cada palabra de Dios se hizo realidad. Él las o se cumplieron en el nacimiento, en la vida de Jesús, en su sufrimiento, en su sepultura, en su bajada al infierno, en su resurrección, en su ascensión al cielo, en su regreso. Todo es cumplimiento de la palabra de Dios y es realidad divina en Jesucristo nuestro Señor. Amados, y nosotros también somos realidad divina, porque sin los miembros, Él, como Redentor, no es completo. No está completo. Todos los miembros pertenecen a la cabeza. Y si nosotros pudiéramos ver que todo lo que fue profetizado sobre Él se cumplió 100%. Y lo repito, desde su nacimiento y hasta su ascensión al cielo, Dios ascendió con triunfo. Así ya lo dijo en anticipado el salmista, en Él, el cual Él mismo era realidad divina, en Él se cumplieron todas las promesas, las cuales como palabra estaban escritas, como realidad, y que hablaban de Él. Pero ahora, sobre nosotros, porque eso lo creemos todos, pero ahora somos, o se nos dirige a nosotros, o se nos exige el probarnos en la palabra de Dios. Dios prometió que antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, que Él nos enviaría al profeta Elías para volver el corazón de los hijos de Dios de nuevo a la palabra de los padres. ¿Se ha hecho esta promesa realidad divina? Amén. Dios ya cumplió esa promesa. Y esa fue la promesa principal de la cual nosotros, de la cual todas las demás promesas dependen. Primero, la promesa principal debe cumplirse. Y en esa promesa principal, entonces encontramos todas las demás promesas, las cuales para la iglesia estaban escritas. Y hasta la restauración de todas las cosas, las cuales habían en la iglesia original. Dios, en esta edad profética, regaló luz y habló con nosotros y envió a su siervo y profeta para sacarnos de las tinieblas y mostrarnos el camino divino alumbrado. En Él, y lo decimos con tranquilidad, que a través del ministerio del hermano Branham se cumplieron escrituras bíblicas. Por ello, realidad divina. Todo lo que Dios hace sobre la tierra, eso Él lo hace según su palabra. Y todavía está escrito en Amós 3, verso 7, que Dios no hace nada sin revelarlo a sus, sin revelar su consejo a sus siervos, los profetas. Aleluya. Y esto Dios ya lo hizo. Dios cuida de su palabra. Para Dios, la palabra es ya realidad. Para nosotros, cuando la vemos cumplida y tomamos parte en ello, entonces está la bendición en que nosotros no solamente la hayamos escuchado como promesa, sino que se nos pueda decir, oh, bienaventurados ustedes los que han creído. Así fue en aquel entonces, así es ahora. Tenemos que ver con realidades divinas eternas. Y nosotros mismos, por el cumplimiento de las promesas divinas en nuestras vidas, somos hechos realidades divinas, hijas e hijos de Dios. Y no tenemos por qué avergonzarnos de eso. De nuestro Señor está escrito, Él no se avergonzó del llamarnos hermanos. Él, como el santo y verdadero, Él hubiese podido avergonzarse de todos nosotros, pero Él no se avergonzó, por el contrario, Él nuestros daños, nuestras cargas las tomó para sí. Amados, nosotros avanzamos ahora a la edad o al intervalo de tiempo en el cual Dios, la promesa, la cual ya está, o la palabra que ya está escrita como promesa, a través del cumplimiento o a través de la iglesia, Él quiere cumplirla de manera que se haga una realidad divina. Y debemos confiar en ello, o debemos de saberlo, de que es imposible que una promesa quede sin cumplirse. Es imposible de que Dios una única palabra la pueda romper. Todavía está escrito que la Escritura no puede ser quebrantada, sino que todos serán enseñados por Dios y por la enseñanza divina en este tiempo. La luz nos ha alumbrado, porque la misma unción que estuvo sobre él, aquel que Dios utilizó para hablar, está en aquellos los que le escuchan. Y Juan escribió que ustedes no necesitan que alguien los enseñe, pues tenéis la unción, o habéis recibido la unción, y la unción os enseñará sobre todo. Y así como la unción os enseña, así es correcto. ¿Y qué sucedió? Dios ungió a los profetas y fueron llamados dioses. Ustedes lo pueden leer en los Salmos y en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Gente sobre esta tierra caminando y sin embargo, realidades divinas, eran realidades divinas. Y el Señor mismo dijo, no dije yo que vosotros sois dioses, y si entonces aquellos a los cuales la palabra de Dios les fue dada, los cuales solamente sirvieron como canales para que la palabra como prometa pudiera fluir a través de ellos, si ellos, los cuales solamente fueron portadores de esa palabra, ya como realidad divina, fueron mencionados. Entonces, ¿qué de aquellos en los cuales y a través de los cuales la palabra se cumple de que hombres de Dios bajo la unción del Espíritu Santo han hablado. Amados, somos hijos de Dios, somos realidades divinas. La palabra de Dios ha sido dada a nosotros. En nuestros corazones ha entrado. Y tenemos una aceptación íntima hacia Dios y hacia su palabra. A veces, gente se sienta a escuchar la palabra con algún rechazo interno. Y eso no puede ser. Incluso cuando alguien vino al Señor, él debía creer. Él siempre preguntaba, ¿crees tú que yo te puedo hacer eso? Y cuando la persona daba testimonio de su fe, entonces sucedía el milagro. Hoy, en este culto, contamos con que las realidades divinas serán reveladas. Salvación a los perdidos, sanación a los enfermos, liberación a aquellos los cuales han sido poseídos por el enemigo. Pero Satanás es una realidad vencida. Enfermedad es una realidad vencida. Entonces, o sea, sacados de la validez. Repito, ¿quién es el vencedor? Nuestro Señor, Él, nuestro Redentor. Y lo digo nuevamente, Él no temió bajar al infierno, pues Él es el Señor, sobre muerte y sobre vida. No fue hecho todo a través de Él y por Él, que eran tronos, etc. Léanlo en Colosenses 1, quizás a partir del verso 16. Todo fue hecho a través de Él y para Él, y Él está sobre todo, y en todo es y debe ser la cabeza. Queremos comenzar a pensar de forma divina o espiritual y en nuestros corazones decir, Señor, es verdad. Tú como promesa te hiciste realidad. Eres mi Redentor, te hiciste mi Redentor. Pagaste mi precio. Mi salvación es una realidad divina. Mi perdón. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy de tu propiedad y tengo vida eterna, o he recibido vida eterna por la fe en Jesucristo. El Hijo de Dios, esa realidad divina revelada en carne, y por Él, o a través de Él, nos hemos hecho también realidades divinas. ¿Cuántos de ustedes lo pueden entender? A veces estamos sentados ahí y yo me pregunto, ¿pasa la palabra por un lado de nosotros o nos toca? A mí este pensamiento me movió profundamente y yo dije, Señor, si yo se lo pudiera decir a tu pueblo o transmitir a tu pueblo, y hemos leído, reunid mi pueblo para que escuchen mis palabras. Y para eso estamos aquí hoy, porque las palabras de Dios son realidades divinas. Y la palabra de Dios nos ha sido dada, realidad divina. A través de la palabra ha venido a ti y a mí. Naturalmente, estábamos todos en pecados, una realidad mentirosa, pero por la misericordia de Dios, lo divino, ha venido a nosotros, dentro de nosotros, y ahora hemos sido hechos realidades divinas. Y una vez, también esta carcasa mortal la dejaremos atrás y recibiremos el cuerpo inmortal o de resurrección. Y amados, esto no va a durar mucho tiempo más. Y todo va a ser realidad divina. La resurrección pronto será realidad. El rapto o arrebatamiento tomará lugar también pronto y será realidad divina. Y miraremos a nuestro Señor y con Él entraremos a la cena de las bodas. Para Dios, cada promesa es una cosa ya decidida y por ello realidad. Aunque nosotros todavía tengamos que esperar por ello, cuando David habló de que mi santo no verá perdición, pues ya era realidad. Y después entonces, en realidad fue revelado. Pero ya era una realidad divina. Cada promesa que está escrita en la Biblia y que ha sido pensada para la iglesia y dada a ella, a los ojos de Dios, ya es una realidad divina. ¿Cuánto no pudiéramos nosotros a partir de hoy comenzar a orar unos por otros? Que Dios nos fortalezca en la fe y de que toda duda la quite y que nosotros pudiéramos confiar en Él completamente. Reunid mi pueblo, pues quiero que escuchen mis palabras para que aprendan a temerme. En el temor de Dios está el principio de la sabiduría divina. El temor del Señor es el principio de la sabiduría divina. Ahí donde Dios permite que su pueblo escuche sus palabras, Él quiere que nosotros con temor vengamos ante Él. Y eso no es otra cosa sino tener respeto ante su presencia. En el profeta Joel leímos: reúne al pueblo, santifica a la iglesia. Nuestro Señor oró: santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santa palabra de Dios es realidad divina. En esa realidad divina, la iglesia santificada, reunid mi pueblo, que escuchen mis palabras, para que me teman siempre que todo el tiempo que estén sobre la tierra. Reunid mi pueblo, santifícala. Nosotros no nos podemos santificar nosotros mismos, y mucho menos a la iglesia, pero Dios tiene un orden determinado. Y Él a su palabra, su santa palabra, Él la ha enviado a su iglesia para que su iglesia, en la palabra de la verdad, sea santificada. Y este es el sentido y el objeto del habla de Dios o el hablar de Dios y la revelación de su promesa, de su palabra, con todas las promesas para este tiempo. Reunid mi pueblo, santificad a la iglesia, llamarlos juntos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El Señor santo, el Señor santifica a su iglesia como su palabra revelada como realidad divina en este tiempo para los que la toman con fe. Esa es la iglesia, la cual es santificada en la verdad. Todos los demás. Todo lo demás son esfuerzos propios. Y entonces pues dice, Señor, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad. Y esto es también nuestra oración. El Dios Santo entonces, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Ellos deben ver que Dios tiene una iglesia aquí sobre la tierra, a la cual Él le habla y que escucha su palabra y la cree. Una iglesia como realidad divina, como revelación, como lugar de revelación de Dios aquí sobre la tierra. Y eso quiere Dios en estos últimos días, por su gracia, realizarlo en nosotros y a través de nosotros. Las últimas promesas que todavía no han sido cumplidas deben de hacerse realidad divina por la Iglesia. Por la Iglesia. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Realidad divina en un cuerpo humano. Y todos los hijos e hijas de Dios que han sido redimidos por la sangre del Cordero son hijos de Dios y con ello pequeñas realidades divinas. Esta palabra o este término quizás ahora se escuche un poco nuevo, pero para mí es muy precioso. Así como a mí, mi padre terrenal no me puede negar, yo estoy ahí como realidad divina de su engendro, o de él. ¿Y cómo puede nuestro Padre Celestial negarnos a nosotros? Él no lo puede hacer. Estamos ahí, estamos parados aquí como realidades divinas, hijos e hijas de Dios, por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Él dijo, incluso si somos infieles, Él no se puede negar a sí mismo. Si Él nos negara a nosotros, entonces Él se negara a sí mismo y también su objeto. Y eso no lo hace Dios. Por el contrario, Él culmina su obra, el nacimiento de Jesús, su vida, su sufrimiento y su ministerio, su muerte, su sepultura, su ida al infierno, su resurrección, su ascensión al cielo, todo realidad divina. Y sobre ello también sobre ellos y tampoco con el diablo. Ya no necesitamos negociar nada. Solamente tenemos que hablarlo con fe. Satanás, tú eres un engañador. Tú eres el padre del engaño. Cuando él habla, él miente. Pero cuando Dios habla, él habla verdad. La verdad. Y solamente necesitamos acercarnos a Dios con la correcta actitud y entonces después con Dios al enemigo o para no ante el enemigo y entonces el Señor ayuda para la victoria o ayuda a que venzamos. No solamente la realidad de Jesucristo el Hijo de Dios, sino que toda promesa dada a la iglesia, la cual está escrita en la palabra de Dios, ya como promesa es una realidad divina, pero debe de, en la iglesia, a través de la iglesia, realizarse o cumplirse. Y entonces tenemos realidad divina entre nosotros y a través de nosotros y alrededor de nosotros, como en Cristo el Redentor, también en todos los redimidos. Se cumple la misma palabra de Dios. La misma boca habló. Es solamente una Biblia la que tenemos, y esa es la palabra de Dios, ahora y en el futuro. Queremos nosotros honrar a Dios con la fe y decir simplemente: Señor, somos aquello lo que tú has hecho de nosotros, lo que el pecado, lo que el diablo hizo de nosotros son realidades mentirosas, pero lo que Dios ha hecho de nosotros es válido eternamente y permanece en realidad divina. Vendrá el tiempo en el cual el Satanás será echado al lago de fuego y todo terminará, y entonces vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra, y entonces veremos solamente realidades divinas de eternidad a eternidad. Aleluya. ¿Hay un mensaje mayor que esto? ¿Hay otro evangelio? No. El evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, debe de ser un poder de Dios para todo hijo e hija de Dios y cumplirse para la honra de Dios y con ello hacerse realidad por gracia. Amén. Amén. Queremos permanecer en oración en silencio ante Dios y cerrar los ojos y abrir los corazones. Amados, tenemos que ver con dos realidades. Tenemos que ver con lo que sucedió en la caída al pecado, con todo fallo del hombre, con el infierno, y todo eso es lo que nos habíamos ganado, y eso no lo podemos negar, están ahí, esas realidades. Todas las personas que nacen en este mundo, ellos mueren, pues así está escrito en Hebreo 9, verso 27, ha sido dado a los hombres el morir una vez y después el juicio. Esas son todas realidades. Y esas realidades, en esa realidad está la realidad verdadera, válida, eterna. Hoy deben ustedes vivir la realidad divina. Hoy quiere Dios, por su palabra o a través de su palabra, la cual viene como promesa a nuestros corazones, entra como promesa en nuestros corazones, quiere cumplirla en verdad y hacer una realidad de ella. Mientras mantenemos los rostros inclinados y cerramos los ojos, quiero preguntar si hay algunos aquí los cuales conocen solamente una realidad y que les gustaría ser transportados a la nueva, a la divina realidad a través de Gólgata. Si ustedes quieren que Dios se revele en vuestras vidas y el perdón de los pecados y de las culpas, ustedes las reciban y vida eterna. Entonces levanten ahora sus manos para que oremos por ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Dios los bendiga. Quizás hay otros más amados, así como la vida es realidad, así también la muerte es realidad. También del lado negativo las cosas son realidad. El que quiera escaparse de la perdición y que no quiera perderse, debe ser salvo. Precioso y amado corazón, el Señor te está llamando ahora, hoy. Ven, ven hacia Él. Y pasarás de la realidad mentirosa, la cual lleva a la perdición, y serás metido a la realidad divina, la cual al final te llevará hacia la gloria de Dios. ¿Hay alguien más que quiera encomendar su vida a Dios? Entonces levante su mano. Gracias. Muchas gracias. Oh, gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. Fiel Dios, tu pueblo está reunido aquí no para escuchar palabras de hombres, sino las palabras de Dios. Fiel Señor, gracias de que tu nacimiento, tu vida y tu muerte, tu resurrección, tu ascensión al cielo, todo son realidades divinas. Fiel Señor, venimos juntos a ti, con todos los cuales levantaron sus manos. Fiel Dios, sálvalos, tócalos en lo profundo de su alma. Permite que tu palabra caiga o entre en ellos. Oh Dios, obra arrepentimiento y conversión hacia ti, el Dios vivo y verdadero. Señor, tú sufriste por nosotros y moriste por nosotros. Y tú dejaste que te golpeara y fuiste herido por nuestras iniquidades y golpeado por nuestros pecados. Señor, mi Dios, nadie fue maltratado así como a ti. Te escupieron, oh mi Salvador. Tu rostro lleno de sangre. Oh Señor, tú, Rey de Reyes, salimos de la realidad mentirosa para entrar en la verdadera realidad por Jesucristo nuestro Señor y Redentor, Salvador. Nos apoyamos en la palabra que tú en Juan 5:24 hablaste. El que creyera en ti ha pasado de muerte a vida. Y no vendrá a condenación. Señor, oramos por todos. Tómalos, acéptalos y perdona todos los pecados y culpas y corona con gracia y misericordia. Fiel Dios, que quiera hacerte posible con todos nosotros, tu palabra, tus promesas, hacerlos realidad. Aleluya. Amén.